como usted lo había anticipado, Juan Carlos, ayer salió, fue presentado en sociedad el marco fiscal para los próximos años, 2019, digamos, lo que resta este año, un semestre, y el año 2020. Yo sé que usted ya ha tenido oportunidad de leerlo completo, de analizarlo, y tenemos en la comunicación de Caracol al viceministro técnico de Hacienda, el doctor Luis Alberto Rodríguez, con quien vamos a conversar.
Magnífico.
Viceministro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, su jefe, el ministro Alberto Carrasquilla, en la presentación dijo que se pensaban vender cerca de 15 billones de pesos en activos del Estado en los próximos 4 años. La gran pregunta que ronda las cabezas es en qué se van a gastar esa platica. ¿Para mercar, para tapar los huecos? Porque al mismo tiempo ratificó, y eso lo tenemos grabado, de que lo que queda de este gobierno, que son 3 años y medio, no habrá una nueva reforma tributaria. Eso han prometido Santos, Uribe, todos los que han pasado por casa de Nariño, siempre prometen lo mismo y siempre incumplen.
Así es, Darío. Nosotros tenemos un plan fiscal, un programa y una estrategia de política fiscal que incluye 3 componentes. El primero es que el crecimiento económico es la apuesta, y esa apuesta ya la hicimos, no la vamos a hacer, ya la hicimos. En el momento en que pasamos una ley de financiamiento y reactivación económica que disminuyó la carga tributaria, generar empleo y generar inversión en Colombia. Estamos convencidos que, como lo muestra la literatura empírica y el trabajo académico de estos temas en el mundo y en Colombia, eso va a tener un impacto en crecimiento económico. Esa es la primera parte de la estrategia. La segunda, como bien lo dice usted, no queremos subir más los impuestos. Creemos que en Colombia, si bien se han hecho esfuerzos muy importantes en avanzar en la institucionalidad fiscal, por ejemplo, el doctor Echeverry, quien comenta mucho en Caracol y ha hecho parte de esa historia, que lleva 3 décadas en Colombia construyendo instituciones, avanzando en recomendaciones y en las formas de administrar la política fiscal, aún así nos ha tocado hacer 20 reformas tributarias en las últimas 3 décadas, 20 reformas tributarias. Y Hernando Zuleta del CDE tiene un artículo que ha demostrado que cambiar los impuestos tantas veces tiene impacto en el crecimiento económico. Es decir, que impactaría negativamente lo que queremos hacer, que es el primer objetivo. Entonces nosotros no queremos cambiar los impuestos. Creemos que ya con estas tareas que Colombia ha hecho durante décadas en cambiar los impuestos, debemos darle un respiro a la estructura económica y tributaria. Y eso nos lleva a la tercera cosa, que es, dado que no vamos a cambiar los impuestos, no creemos que no es deseable. Si bien Colombia tiene muchos retos en esa parte, la Comisión de Impuestos Tributarios dejó muchas recomendaciones que serían deseables en Colombia en las próximas décadas, pero creemos que en el corto plazo nos debemos enfocar en lo que menos hemos avanzado, que es en ajustar otro tipo de partes del balance de los colombianos, del balance del Gobierno Nacional Central, como son efectivamente el gasto público y los activos. Y el manejo y la administración de esos recursos, los activos, debe usarse de una manera eficiente. ¿Para qué? Para que se terminen de construir las carreteras que están iniciadas, para que se terminen de hacer los proyectos que aún le falta financiamiento. Por ejemplo, Darío, los colombianos en las últimas 3 décadas han tenido inversiones promedios en vías terciarias de 100 mil millones de pesos del 2019, es decir, 0.01 del PIB cada año. Eso es muy bajito. Necesitamos administrar los activos que tenemos los colombianos, que son muchos, para poder hacer esas inversiones que van a generar cambios en la calidad de vida de las regiones y adicionalmente van a aumentar el crecimiento económico. Nuestra apuesta es, como lo señaló el ministro y usted lo resaltaba y lo resumía de una manera bastante bien, es tener un marco fiscal y un marco macroeconómico que nos permita crecer, pero sin cargarle más impuestos a la estructura de la actividad económica, y más bien lo que tenemos, administrar de una mejor manera.
Señor viceministro, me gustó mucho el tema de compra de sentencias. En años recientes ha sido popular el negocio de compra de sentencias por parte de fondos de inversión, y la verdad es que el Estado paga la tasa de usura pudiendo, como proponen ustedes, en, bajo el liderazgo del ministro,
¿no?,
Carrasquilla, sí, pagar tasa de test, que es menos al 10%, 7, 8%, de manera que ahí se habría un ahorro muy grande. Imagino que esto es sobre ya el monto vigente de las sentencias y no sobre las nuevas. Me gustó menos el tema de poner las utilidades del Banco de la República como un ingreso y no como una financiación. No que no se pueda hacer, sino pues era la tradición de Colombia que eso no sumara los ingresos. Yo le quiero hacer dos preguntas. El tema de vender 15 o 20 billones, que puede ser deseable, pues eso es una decisión del gobierno y entrar en un debate político, vender 15 o 20 millones de activos en 3 años... o en 2 años prácticamente, porque en el último año pues es muy difícil vender nada políticamente, incluso económicamente. ¿Cómo se piensa hacer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es esta. Ustedes piensan, la ecuación que plantea el gobierno es sencilla y es interesante. Es, con la ley de financiamiento bajamos el costo de hacer inversiones, el costo del capital, como se llama entre los economistas. Entonces, eso genera más inversión. Más inversión genera más crecimiento genera más recaudo, y si logramos bajar el gasto, ese es el círculo virtuoso. Pero, viendo las gráficas de ustedes, tienen dos cosas. Una, el crecimiento mayor este año es de 0.8, el próximo año es de 1.2, el año 21 es de 0.7% del PIB, el año 22 es de 0.5. O sea, el efecto de la ley de financiamiento genera un montón de crecimiento. No estamos, señor viceministro, pecando aquí con un poquito de optimismo. Y en otra gráfica ustedes incluyen que no ven un gran riesgo a el problema de China con Estados Unidos, al problema del Brent. O sea, en el mundo hay hoy muchos nubarrones, esos dos en particular, la guerra comercial de China y Estados Unidos y el problema del Brent. ¿No ven que eso puede descarrilar las cifras fiscales?
Muy buenas preguntas. Y arranco con un comentario que creo que me sirve para los dos primeros elementos, y es, hay muchas cosas que en Colombia, gracias a esa institucionalidad que está creada y a los avances que se dan, uno puede avanzar más rápido en periodos del tiempo. Y eso aplica tanto para los ajustes y las ideas que tenemos en gasto como para administración de activos. Por ejemplo, ¿por qué pudimos hacer lo de las sentencias? Que yo comparto que era una aberración. O sea, para que los colombianos podamos endeudarnos internacionalmente a 6-7% con un test. Y por otro lado, paguemos unas sentencias a 30%, a veces a 32%, eso es un escándalo. Si uno hace solo la diferencia entre esa tasa de interés multiplicada por el monto de las sentencias que anualmente pagaba el Estado en los últimos años, eso da un montonón de plata. Por ejemplo, eso parece una cosa muy pequeñita. Y uno estaría tentado a decir, no, es que somos muy pilos, el ministro es un tipo muy inteligente y se dio cuenta de algo que no se daba cuenta. No, no es de esa manera, y somos completamente francos en eso. ¿Qué pasó? Pues que nos dejaron una comisión del gasto público donde estuvieron muchas personas muy inteligentes, había 9 comisionados, se desarrolló, hizo la Secretaría Técnica, y dejó una recomendación explícita. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos la recomendación y metimos el artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Eso va a permitir que los colombianos se ahorren 11 billones de pesos más o menos de hoy, 1.1 del PIB, 11 billones de pesos de hoy en los próximos 10 años, solo con pago de intereses, no es que nadie más va a pagar impuestos o cosas por el estilo. Y lo mismo aplica para la administración de activos. Hay muchos avances, el Ministerio de Hacienda ahora tiene una dirección de participación estatal que se creó hace un par de años y que le hace un seguimiento mucho más cuidadoso a las empresas, que tiene, por ejemplo, valoración de cada una de ellas. Hace unos años en Colombia no se sabía con claridad cuánto valían los activos, al menos en libros y en avalúos, los activos que tenía el Estado, cuántos eran, cuántas eran las participaciones. Eso existe y eso nos va a permitir, de alguna manera, administrarlo, más allá de las enajenaciones o ventas, porque no es solo eso. Hay también una discusión, incluso de fusiones que le generan ahorros a uno en el mediano plazo. Colombia es de los pocos estados que, por ejemplo, en su sistema financiero público, tiene duplicidad de funciones y de instituciones que hacen exactamente lo mismo y que simplemente tiene un apellido. Entonces yo creo que de alguna manera retomar y tomar las tareas que nos ha dejado la institucionalidad fiscal en los últimos 30 años, hay cosas que este gobierno básicamente está haciendo la tarea, porque durante 30 años, entre otros, doctor Echeverry, usted ha hecho parte de la construcción de eso y han dejado recomendaciones muy específicas y las bases para tomar las decisiones correctamente, de forma técnica y de una forma mucho más expedita. Una segunda cosa que yo comentaría hace referencia a no solo la disminución en el gasto, que yo diría que más que disminución es focalización. Colombia, si bien no tiene un gasto público muy alto comparado con sus países y con el incremento de la clase media, Colombia sí tiene un gasto público que es claramente ineficiente. El ejemplo que siempre ponía el doctor Mejía actualmente en FEDESarrollo era en los 9 puntos del PIB, casi 90 billones de pesos de hoy, que se gastan o que se ejecutan en subsidios, y muchos de ellos mal focalizados. Entonces, ahí hay una potencialidad. Y la segunda cosa que nuevamente tiene que ver con construir sobre lo construido, y es en la administración tributaria, que no hace referencia a aumentar impuestos o bajar impuestos, cambiar tarifas, sino en incrementar el recaudo, disminuir la evasión, hay muchas tareas que se venían haciendo. Por ejemplo, México recientemente hizo una reforma entre el 2010 y el 2012 y en 3 años le permitió bajar la evasión casi 15 puntos porcentuales. Ha sido una reforma que tenía 3 pilares. Factura electrónica, incrementar las capacidades de la entidad, y tercero, darle unas herramientas específicas que pudieran permitir, por ejemplo, perseguir delitos penales, crear una unidad específica en la fiscalía de allá, y esas tareas que de alguna manera habían quedado en Colombia, las podemos hacer ahora, y las incluimos en la ley del plan y las incluimos en la ley de financiamiento, por ejemplo, creando una unidad de delitos fiscales en la fiscalía, creando un patrimonio autónomo para la DIAN, para poder hacer una renovación de la DIAN, una que ya durante 10 años, 15 años se ha estado discutiendo. Nosotros creemos que nos va a permitir retomar eso y ya lo estamos implementando. Eso, doctor Echeverría, es exactamente lo que de alguna manera nos va a permitir incrementar los ingresos tributarios, bajar el gasto público, focalizándolo. Y ahí paso a lo último, que usted tiene toda la razón del caso. Mire que el Fondo Monetario Internacional, en una misión que solicitamos para hacer una revisión al marco fiscal de mediano plazo del año pasado, vinieron unos expertos y hablamos sobre el marco fiscal y sobre la regla, y nos hicieron recomendaciones específicas.
Sí, Juan.
Señor viceministro, cada vez que a la gente le dicen que van a racionalizar los subsidios, la gente se pone nerviosa y empieza a preguntar, ¿eso qué quiere decir? ¿Van a recortar familias en acción? ¿Van a sacar gente del Sisbén? ¿Van a quitar los subsidios de vivienda? ¿Van a modificar los subsidios en salud, en educación? Ese rubro de racionalización de subsidios, ¿a qué se refiere, señor viceministro? Ministro, para tranquilidad y claridad frente a la gente.
Eso básicamente se refiere a que mantengamos el gasto público y esos programas que han demostrado ser eficientes, pero que efectivamente se haga revisión a cada uno de los programas. Le voy a poner un ejemplo que es de la vida real y tiene que ver conmigo. Los subsidios de energía en Colombia están de acuerdo a la estratificación y a los hogares donde está. Entonces, si por alguna razón, como es mi caso, usted vive en un lugar donde la estratificación dice que usted necesita el subsidio, pues usted recibe el subsidio. Por ejemplo, si por alguna razón esa persona cree que no necesita el subsidio y efectivamente no necesita el subsidio, como es mi caso, y usted manda una carta y dice, oiga, yo no necesito el subsidio porque ya yo recibí educación pública superior, porque ya yo he recibido subsidios de la sociedad colombiana de muchas maneras, yo tengo un nivel de ingreso que excede el del nivel de pobreza, que excede el del ingreso promedio de los colombianos, no necesito de subsidios, déselo a alguna de las 500.000 familias que no tienen ni siquiera acceso a la energía en Colombia, alguno de esos 2 millones de colombianos que ni siquiera saben lo que es prender un electrodoméstico porque no tienen acceso a la energía, porque viven en una zona rural, denle ese subsidio. El Estado colombiano y con las estructura que tiene hoy le respondería, no le puedo quitar ese subsidio que usted no debe recibir y que no quiere recibir. Ahí tenemos muchas recomendaciones que debe haber mecanismos para que, por ejemplo, ese subsidio que recibo yo puntualmente no lo pueda recibir yo y se le pueda dar a las personas que realmente lo necesitan. Cuando usted hace eso, el nivel de subsidio que seguramente me da mi energía, que debe estar alrededor de 10.000 pesos al mes o algo por el estilo, 15.000 pesos al mes, para mí no es tanto, pero si usted transfiere esos 10.000, 15.000 pesos a familias del primer decil del nivel de ingresos, es decir, la gente más vulnerable.
Pero, señor viceministro, eso digamos.
Bueno. Eso parecen sistemas, digamos, voluntarios de renuncia de subsidios. ¿Habrá alguno de los programas masivos del gobierno en los que se reciben subsidios que van a ser recortados? ¿Este marco fiscal de mediano plazo prevé recortar algún programa masivo de subsidios?
No, más allá no prevé recortes de programas masivos. De hecho, la recomendación es alrededor de eso, las recomendaciones técnicas de las misiones y eso. Al contrario, es incluso incrementar algunos de esos tipos de programas, pero incrementarlo en las familias que realmente lo necesitan. Es una focalización mejor. Le pongo un ejemplo. Si en Colombia efectivamente la clase media está creciendo como está creciendo y por el contrario está disminuyendo la tasa de pobreza en los últimos años, usted seguramente necesita migración hacia algunos programas que ayuden y que beneficien, que aumenten y que mantengan la calidad de vida de esa clase media y probablemente disminuya un poco los otros. Entonces no hay una propuesta de recortes masivos de programas. Lo que sí hay es una propuesta de mejor administración, y reitero por qué, porque de alguna manera los colombianos en las últimas tres décadas han tenido muchísimos cambios de impuestos. Reitero, 20 reformas tributarias en 30 años. Esa tarea se ha hecho, se han aumentado los ingresos tributarios. Nuestra apuesta es, mire, démosle unos años a esto, démosle al menos un gobierno a no cambiar tantas veces la estructura tributaria y permita que esa estabilidad genere crecimiento económico, genere inversión, y concentrémonos en las otras cosas. Eso es como en la casa. Si los ingresos no los puede mover, porque es nuestra decisión de política no subir más impuestos, no cambiar los impuestos, por lo que he dicho, pues tiene que mirar las otras partes del bolsillo suyo, que básicamente son los activos o lo que usted tenga en su balance, en su patrimonio, y adicionalmente también ver el gasto y la forma en que lo gasta.
Ustedes hablaron también de la posibilidad, o seguramente lo van a hacer, de fusionar entidades que hagan lo mismo. ¿En cuáles están pensando específicamente para reducir todo el tema del gasto público?
Estamos básicamente viendo las que tienen que ver con el sector financiero público, que son las que están adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda. Ser el responsable con las instituciones y con las personas que trabajan en instituciones, mencionar nombres de esta manera, sino más bien dar una discusión interna. Pero hay un plan de trabajo que viene detallado básicamente en encontrar, y hemos hecho eso, en duplicidad de funciones en entidades. El sistema público financiero colombiano tiene, por ejemplo, varias fiduciarias, tiene varias aseguradoras y tiene varias instituciones financieras que hacen cosas muy similares y que por lo tanto podrían tener economías de escala. Si uno hace el análogo a otros tipos de holding financieros públicos en otros países, o incluso los privados nacionales tienen una entidad de cada una de esas, de que hace como una parte de la cadena del holding financiero, y no tiene varias entidades que hacen la misma actividad. Entonces, ese tipo de ahorro nos da, por ejemplo, en los próximos 10 años cerca de 0,7 al PIB, que son más o menos 7 billones de pesos del 2019.
Señor viceministro, usted también anticipó que se consideraría la venta de algunos activos importantes del país para obtener recursos, precisamente ISA, Ecopetrol. ¿Cuáles se venderían? ¿Qué tanto se estaría vendiendo y qué se financiaría?
Lo que buscan la administración de activos, que incluye fusiones y enajenaciones, es poder sustituir activos que hoy tienen un determinado nivel de rentabilidad económica o social por otros que tengan un mayor nivel de rentabilidad económica y social. ¿Me explico qué quiere decir eso? Si usted tiene unas acciones en una empresa que generan una rentabilidad económica del 4%, el 5%, o cualquier tipo de rentabilidad que le dé, o el 7%, algunas incluso por debajo de esos números, y usted de alguna manera vende esas acciones y las usa para construir carreteras en las regiones que nunca han tenido inversiones en vías terciarias, por ejemplo, eso le permite aumentar la calidad de vida de esas regiones y de las personas que viven ahí, y adicionalmente le permite tener mayor crecimiento económico, porque va a tener mayor conectividad, va a tener mayor posibilidad de que los productos de esas ciudades salgan del mercado, y esa es la estructura. Ahorita nosotros no podemos mencionar nombres de empresas. ¿Por qué? Porque pues básicamente eso sería afectar el valor de cada una de esas participaciones que tiene el Estado, pero adicionalmente para que la gente especule alrededor de su valor y sus acciones. Pero el mensaje es que definitivamente debemos revisar la rentabilidad económica y social de esas participaciones y compararlas sobre qué haría uno con esas inversiones, dado que estamos reduciendo significativamente los gastos de funcionamiento y de operación, por ejemplo, con medidas como lo de las sentencias. O sea, los colombianos antes se gastaban esa plata, pagaban esos intereses. No estamos diciendo que vamos a analizar los activos y posibles enajenaciones para pagar cosas inútiles como son intereses de sentencias, o pagar cosas inútiles como son viáticos de viajes, que nos reducimos, le hicimos una reducción de 1.2 billones de pesos este año en gastos de funcionamiento de los ministerios. Es decir, no, la administración de los activos debe usarse para la inversión pública, para mantener programas sociales que tienen rentabilidad social muy alta en las poblaciones vulnerables y de clase media, que tiene crecimiento económico o que tiene una posibilidad de disminuir las brechas regionales en Colombia.
Muchísimas gracias al viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, sus explicaciones, lo que pretende el gobierno con este nuevo marco fiscal para el año 19 y 20. Y queremos que ustedes se queden con unas frases del ministro de Hacienda en su presentación en sociedad ayer de este tema, Alberto Carrasquilla.
No va a haber una reforma que cambie las reglas del juego de tributarias. Lo que sí va a haber es un esfuerzo muy grande por formalizar empresas y ciudadanos y ciudadanas que no están formalizadas.
Ahí están las palabras de Carrasquilla. Ojalá cumpla. Pero a veces las circunstancias y la coyuntura no dan para tanto y para comprometerse con palabras que todos los candidatos y todos los presidentes y todos los ministros de Hacienda han formulado. No va a haber reformas tributarias. Y si las ha habido y las seguirá habiendo. 7:33.